quiere que la República de Montenegro sea un Estado independiente con plena legitimidad conforme al derecho internacional? 55% de los montenegrinos contestaron de manera afirmativa a esa pregunta y de esta forma convirtieron a Montenegro en el primer Estado independiente que se proclama en este siglo en Europa. Hablamos de un pequeño estado situado en la costa adriática, al sur de Croacia y al norte de Albania. Y bueno, surgen muchas preguntas a propósito del nacimiento de este nuevo país en esta región históricamente convulsionada. A propósito de algunas de ellas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Elisa Rivas.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Elisa.
Buen día, Emiliano.
Más del 55% de los ciudadanos de Montenegro votaron el domingo pasado en este referéndum a favor de la independencia de la República ex Yugoslava de Serbia, con lo que se superó el mínimo que exigía la Unión Europea para reconocer a Montenegro como Estado independiente.
Sí, y ahí, Emiliano, tú justamente mencionabas un dato importante, porque la Unión Europea insistió en que se pidiera una mayoría de 55% para lograr la independencia de Montenegro. La idea era que tanto el lado ganador como el lado perdedor, los dos lados tuvieran la certeza total de que el resultado era legítimo, entonces se pedía más del 50+1 que se suele pedir. Y la alta asistencia también terminó legitimando el resultado. Estamos hablando de una afluencia de votantes del orden del 86%, más o menos.
Así que, en definitiva, el resultado fue contundente, concluyente.
Sí, los resultados preliminares, porque todavía no están, aunque dicen que va por ahí, hablan del 55,5%. Hay algunos grupos minoritarios que siguen cuestionando el resultado, pero digamos que sí, que como tú decías recién, el resultado fue concluyente.
Pasemos entonces, si te parece, al porqué de este referéndum.
A ver, esta es una historia de larga data. ¿Cuánto hemos escuchado hablar de los Balcanes desde el liceo, la escuela, hasta ahora nomás?
Por eso conviene repasar un poco los antecedentes.
Sí, está bien. El mapa de los Balcanes cambió de aspecto varias veces desde la Primera Guerra Mundial, para acercarnos un poco, y también después de la Guerra de los Balcanes de los 90, que es la que tenemos más fresca. Con estos enfrentamientos étnicos de los 90, el sueño de la Gran Serbia de Milosevic se derrumbó, se cayó en picada, con la independencia posterior de las repúblicas que formaban parte de la Yugoslavia Socialista de Tito, demasiados nombres de los que hemos ido repasando en los cuadernos de historia, en los libros de historia. Estamos hablando de la independencia de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Macedonia, países que, como recordarán todos, quedaron prácticamente en escombros después de los conflictos internos de los 90.
Sí, claro. Las imágenes todavía están muy frescas, ¿no?
Sí. Cuando estos países recuperaron finalmente su soberanía, la República Yugoslava de Serbia y Montenegro se convirtió en el último vestigio, la última herencia de la antigua Yugoslavia, esta gran Yugoslavia con la que tantos mandatarios soñaron. Pero Serbia y Montenegro surgió entonces, decíamos, en el 2003 como un país unido, aunque estuvieron juntos en distintas realidades durante casi un siglo. Ahora Montenegro recuperó una independencia que había perdido en 1918. Y volvemos a tu pregunta inicial del porqué de este referéndum.
Sí, obviamente, como tú decías, detrás de todo esto hay una fuerte huella histórica, pero la pregunta es por qué algunos grupos en este momento buscaban independizarse.
Está bien, porque esto no es solo historia, vive el hombre, ¿no? Esto también tiene algunos cables a tierra, algunas explicaciones actuales. La clave de esta división está en que muchos montenegrinos, la mayoría, digamos, como 55,5%, veía como insostenible la compañía serbia por una cuestión de piel, por una diferencias históricas, digamos. Y además porque los montenegrinos creían que su unión a Serbia los perjudicaba, incluso los mantenía estancados.
¿En qué sentido eran los perjuicios?
Un ejemplo bien claro es el de la Unión Europea, porque las negociaciones para el ingreso de Serbia a Montenegro al bloque estaban suspendidas por la falta de cooperación con el Tribunal de la Haya, porque sobre todo Serbia, la parte, la capital, Belgrado, se negaba a entregar a algunos criminales de la guerra de los Balcanes. Entonces, Serbia terminó siendo el país más fuerte de los Balcanes, pero también es el más aislado por la vinculación con las atrocidades cometidas en la época de Milosevic, que recordábamos recién. Entonces, ahora Montenegro tiene la esperanza y dice, bueno, ahora independientes, libres, podemos negociar por nuestra cuenta con la Unión Europea sin atarnos al peso que significaban estas atrocidades cuando éramos Serbia y Montenegro. Ahora vale la pena aclarar que todavía las negociaciones no comenzaron, ni siquiera se presentó el pedido oficial para comenzar las negociaciones para el ingreso de Montenegro a la Unión Europea. Pero bueno, el ingreso futuro de Montenegro al mercado común era uno de los principales objetivos de los independentistas y el bloque ya dijo que tiene las puertas abiertas a este pequeño país.
Elisa, ahora que lo mencionas, me parece que vale la pena detenernos por lo menos algunos segundos en cuáles son las proporciones de Montenegro, ¿no? ¿De qué tamaño de país estamos hablando?
Sí, porque esto es bien importante también y era un tema que habíamos pasado por alto. Las proporciones de Montenegro, estamos hablando solamente de 650.000 habitantes, 15 veces menos que Serbia y con una economía 10 veces menor. Entonces, a pesar de la independencia, Montenegro necesita de su vecino, de su hermano mayor. Y acá hay que hacer otra aclaración. Serbia y Montenegro tienen la misma cultura, la misma lengua y la misma religión. Pero desde 2003, desde que pasaron a ser la República de Serbia y Montenegro, solo tenían en común la defensa y la política exterior. De hecho, Montenegro ya manejaba otra moneda, el euro precisamente. Pero bueno, como decía recién, y para ir al punto, Montenegro necesita de la ayuda de Serbia y viceversa.
¿Por qué? ¿Por qué lo de viceversa?
Porque acá seguramente va a haber un intercambio, una cuestión de juego de intereses. Montenegro le dará salida al mar Adriático a Serbia y Serbia le dará apoyo logístico a Montenegro para que un país tan pequeño con 650.000 habitantes pueda subsistir de forma independiente.
Y si miramos la región, ¿cuáles son las perspectivas a futuro?
Bueno, a nivel general, ahora lo que se espera es que la provincia de Kosovo, otras de estas regiones de las que escuchamos tanto hablar en los 90 con estas guerras étnicas, la provincia de Kosovo también quiere reclamar su soberanía. Y así se terminaría de desmembrar esta zona de los Balcanes que se viene uniendo y desuniendo desde hace tiempo. La comunidad internacional parece favorable en principio a cederle algún tipo de independencia a Kosovo. Pero es un tema a futuro, aunque está relacionado con una nota que publica el diario francés Le Monde y me pareció interesante para cerrar. Y dice que la comunidad internacional ha llegado a la conclusión de que no se puede obligar a vivir juntos a pueblos que no lo quieren. La autodeterminación es un principio loable, pero no exento de peligros. Aplicada literalmente, se corre el riesgo de proseguir la balcanización de la región por contagio. En Bosnia y Herzegovina, donde la cohabitación de los bosnios, serbios y croatas es sumamente artificial, o en Macedonia, donde el equilibrio entre los eslavos y los albaneses es frágil. Para evitar que las animosidades se transformen en conflictos abiertos, la Unión Europea dispone de un medio de presión, la perspectiva de la adhesión. Es una lectura diferente del mapa europeo y que tiene mucho que ver y que tiene como trasfondo estos nacionalismos del siglo XXI.